Bienvenidos, bienvenidas a la segunda temporada de El Pastel Podcast, tu podcast de la actualidad del mundo del gaming. Esta vez, esta temporada, y espero que todas las siguientes sean en streaming a través del canal de YouTube de El Pastel Podcast. Anuncio que será cada viernes a las 7, 7 y media. Lo anunciaré por las redes sociales de El Pastel Podcast y por mis redes sociales personales, como lo son @SeniorArias en Instagram y @SeniorArias, senior.arias en Twitter. Dios mío, ya está la gente llegando aquí a el chat de YouTube. Natalia Borneo dice, buenas, Natalia Borneo, y muchas gracias por estar aquí. ¿Qué ha sucedido esta semana? Esta semana ha estado muy, pero muy cargada. Lamentablemente de malas noticias. Primero, han habido muchas compras por parte de compañías, han habido cierra de tiendas en otras, han dejado de venderse juegos por parte de Nintendo, se cierra la store de PlayStation 3 por parte de Sony, y un gran operativo por parte de China y de Tencent para detener a una mafia involucrada en el mundo del gaming a través de las trampas, a través del cheating en los videojuegos, principalmente online, donde se ha perdido una cantidad exorbitante de dinero. Eso es lo que vamos a ver, pero obviamente, para cerrar en tono alto, he traído una noticia que ya anuncio desde ya que le vamos a hacer seguimiento, que es la grabación, el rodaje, bueno, la adaptación del videojuego The Last of Us de Naughty Dog, ya que HBO compró los derechos. Ha tenido un pacto con Naughty Dog para obtener la licencia para hacer esta serie de The Last of Us. Parte 1. Van a ser la adaptación del primer juego. Ya hablaremos, y estoy yo muy emocionado porque hay muy buena gente detrás de ese proyecto. Así que hablaremos de eso más adelante. Otro anuncio que tengo que dar esta semana, bueno, la próxima, el domingo 11, para la gente que me escucha desde Perú, que es bastante, bastante gente, la mayoría de personas me escuchan desde Perú, son las elecciones, así que no se olviden de ir a votar, votar responsablemente, infórmense y por favor cuídense mucho, que el COVID cada vez es más peligroso con la variante brasileña y entre y todos los problemas del sistema sanitario. Pero este programa es de gaming, así que allá vamos. Arranquemos. El primer titular viene de Eurogamer y nos dice lo siguiente. Sony confirma oficialmente el cierre de las tiendas digitales de PlayStation 3, PS Vita o PlayStation Vita y PSP o PSP. A ver, están muy mal las cosas, ya que no se podrá comprar nuevo contenido, pero sí se va a poder seguir descargando si es que tú lo compraste en sus inicios. Todos los links de las noticias estarán en la descripción por si quieren leer las notas completas. Esta viene específicamente de Eurogamer. Como ya sabemos, a partir del 2016, la PlayStation Store ya había perdido ciertos usos y ciertas compatibilidades, cosa que había afectado a muchos usuarios de la PlayStation 3. Pero se seguía pudiendo utilizar, podrías seguir metiendo dinero, adquiriendo juegos, adquiriendo DLCs y todo lo que esto conlleva una tienda virtual. Sin embargo, ahora ha anunciado Sony que a partir del 27 de agosto de 2021 ya dejará de funcionar de por vida la PlayStation Vita, y a partir de se retirará por completo el 2 de julio del 2021 en el caso de la PSP. ¿Qué problema hay en esto y por qué es una mala noticia? ¿Y por qué está mal? De forma que afecta de manera negativa a todos los jugadores de PlayStation. Porque no son solamente jugadores de PlayStation 3. son jugadores de PlayStation. Y es algo que está haciendo muy mal. En la temporada pasada, el año pasado, conversábamos en el podcast acerca de qué mal lo está haciendo Sony. A través de su comunicación, de su imagen de marca, a través de de cómo trata al consumidor y a sus jugadores, que tiene una muy fuerte base de jugadores. Sony es de las empresas más grandes que hay en videojuegos y pues está teniendo y tomando decisiones desastrosas. ¿Cuál es la excusa que han dado? Y lo he subrayado aquí en la noticia de Eurogamer. Han dicho lo siguiente, y lo cito. Hemos decidido realizar estos cambios en un esfuerzo por concentrar los recursos de PlayStation Store en la PlayStation 4 y la PlayStation 5, lo cual nos permitirá mejorar todavía más la experiencia de los clientes. Esto es una excusa de mierda. Es una excusa pobre y triste, porque responde al sentido común. ¿Cuánta gente utilizaba la PlayStation 3? No hay datos exactos, pero es muy poca. ¿Cuánta gente utilizaba o adquiría cosas al día en la PlayStation 3? Imagino que mínimo 100, pero no corresponden a un gasto real y grande y fuerte para la compañía mantener esos servidores. Especialmente, porque la PlayStation 3 son muy pocos juegos que tienen retrocompatibilidad con la PlayStation 4. ¿Qué quiere decir esto? Hay muy pocos juegos en los que tú puedes accederlos a través de la Play Store de PlayStation 4. Y menos, mucho menos de la PlayStation 5. Y aquí hay dos problemáticas. La PlayStation 3 tuvo muchos problemas de salida. Y problemas principalmente por adelantar la salida de la consola. Y porque está hecha por dentro bastante regular. De hecho, es la PlayStation que más versiones tiene, si es que no me equivoco. Salió la FAT, que es la primera que sale siempre, que tiene muchos problemas. Es normal dentro de la tecnología que las primeras tiradas del hardware tengan problemas. Pero el resto de consolas, y se nota también en la tipografía, la PlayStation 3 tiene la misma tipografía que Spider-Man 2 de Sam Raimi. De toda la saga de Spider-Man, pues tiene la misma tipografía. Ese tipo de problemas ya denota problemas de diseño, problemas internos de la compañía, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo de problemas de diseño, principalmente cómo se diseñaban los juegos para esta consola. Es una consola que es muy difícil de diseñar juegos, que tiene muchos problemas de diseño. Entonces, entiendo por esa parte que pasar juegos de PlayStation 3 a PlayStation 4 y a PlayStation 5 sea increíblemente difícil. Lo entiendo. Lo entiendo, eso está perfectamente comprensible. Pero no me puedes decir que van a centrar el esfuerzo en un store que ya monopoliza casi todo su mercado. O sea, dentro de su gama de ofertas, ¿no? O sea, tienes la store de la 3, de la 4 y de la 5. Evidentemente ahora, como estamos en cambio de generación, tus servidores están apostados a ser a estas dos consolas, la 4 y la 5. ¿Por qué no integrarlas de alguna u otra manera? ¿Por qué no contratar gente y dar trabajo para que se puedan adaptar estos juegos? Es que no lo entiendo. No lo entiendo por qué hacer esto y desata una conversación, una problemática que está vigente. Que es el tema de perder los videojuegos en espacios virtuales contra tener los videojuegos en espacios físicos. Tú cuando vas a la tienda y compras tu juego, te vas con un CD con la información de ese juego. Mientras que si tú accedes a tiendas virtuales, te dan una clave. Y tú tienes que acceder siempre a ese contenido a través de la tienda, de esa tienda. Pasa con Steam, pasa con Epic. Pasa con todos. El problema de esto es que pasa precisamente lo que está pasando con Sony. De un momento a otro, la compañía decide cerrar la tienda. En este caso han decidido dejar que puedas seguir descargando tu contenido si es que ya lo has comprado. Pero no siempre es el caso. Mucha gente no podrá acceder a ese contenido. ¿Qué pasa si en algún punto de la historia de esta empresa, de Sony, deciden simplemente se pierden todos estos usuarios que tienen estos juegos comprados. ¿Qué sucede? Se pierde una gran cantidad de contenido de videojuegos. En España, si recuerdo bien, hay una iniciativa de parte de la Biblioteca Pública de Madrid o algo así. Lo siento, no tenía este dato presente cuando preparé el programa, pero lo acabo de recordar. ¿Y qué es lo que está haciendo esta biblioteca? Pues recopilar también videojuegos que se hacen en Madrid y en España, para tener así una cultura de videojuegos que no, y no se puedan perder, porque son patrimonio cultural de esa nación. Y aquí regreso a la problemática. ¿Qué va a prevalecer? Si los videojuegos de forma virtual, en los servicios virtuales o los servicios físicos. Ya les adelanto, y creo que es bastante obvio, que lo que prevalecerá es el sistema virtual. Porque de entrada, es mucho más barato para las compañías. Ahora, el sistema, y lo vamos a hablar porque Nintendo también ha hecho una jugada bastante nefasta a partir de esto. Pero lo vamos a hablar porque tú como compañía, pues, imprimes menos juegos, pero vendes más, porque tienes más claves. Tienes más claves de videojuegos en tu plataforma y no hay espacio físico real. Obviamente, ocupan espacio físico, cada cosa en internet ocupa un espacio físico en algún servidor. Pero es mucho más fácil de almacenar y mucho más barato. Entonces, si es mucho más barato, la excusa que nos está dando Sony es simplemente ridícula. No es la primera vez que nos hacen esto y que nos dejan con una excusa bastante tonta, bastante, a mi parecer, nos toman de tontos, pero es lo que nos está dando la compañía. Prevalecerá el sistema virtual, y de hecho la siguiente noticia es algo muy parecido y lo que está haciendo bien precisamente el competidor directo de PlayStation, de Sony, que es efectivamente Xbox. Y tomo un poquito de café para aclarar la garganta, porque vamos a ver precisamente qué es lo que Xbox está haciendo bien. Y me duele decir esto, porque yo, aunque soy pecero, juego en PC. Me gusta la PC como plataforma para jugar. Siento un especial cariño por Sony. Desde muy pequeño, yo nunca he tenido sus consolas, pero primos, familiares, amigos, la gente que alquilaba... tenía maquinitas por aquí por el barrio y que alquilaban consolas, siempre era la PlayStation. Y obviamente tengo una conexión especial con sus sagas y con la compañía. Es inevitable el factor nostalgia juegue. Y me duele al mismo tiempo que hagan este tipo de cosas. Y ver que Xbox, porque hay que ser, yo qué sé, para no darse cuenta que Xbox lo está haciendo bien. Ah, hay que agregar esto. Las noticias, voy a estar dejando los links en la descripción para que puedan ustedes acceder a la información directamente si quieren leer pues la fuente completa. Y esta noticia fue extraída de Eurogamer y escrita por José María Sempere. Visiten a la gente de Eurogamer, son grandes, grandes personas, grandes periodistas. Y a lo que iba a comentar. 16 títulos, y esta noticia viene de 3 de juegos, 16 títulos de Xbox y Xbox 360 retrocompatibles llegan a xCloud para que los juegues donde quieras. Microsoft promete que incrementará el listado y algunos son compatibles ya con controles táctiles como Villa Piñata. A ver, para los que no estén enterados, porque aquí en Latinoamérica es poco conocido y poco usado, ya que creo que todavía no está implementado, pero es una realidad que esperemos que llegue pronto. ¿Qué es el xCloud? Es una plataforma, un servicio de Xbox que apunta a que tú puedas jugar en todo lugar, en todo momento y en cualquier plataforma que puedas acceder a xCloud. O sea, que es el videojuego por streaming. Tú te conectas desde tu celular, un celular compatible. Creo que la gama Pixel de Google creo que era una de las pocas compatibles, pero bueno, ya han ido ampliando su gama de compatibilidad. Y puedes jugar a través del celular. Te compras un gadget de estos para jugar como mando y puedes jugarlos. Y de hecho hay juegos, como le dice el titular, que ya son compatibles con controles táctiles. Igual desde tu computadora, igual desde tu tablet, desde donde sea, literalmente. Y hay otra palabra clave aquí, que aparece, que es la retrocompatibilidad. Juegos de Xbox y Xbox 360, que son consolas de pasada generación, y sus juegos de pasada generación, puedes jugarlo en sistemas y plataformas actuales. Hay algo que, hay un concepto que ha ido rondando también, gracias a Microsoft, que es el Netflix de los videojuegos. Y que va a ser el sistema de negocios de aquí en adelante. Porque obviamente ahora tú entras a Netflix y eliges lo que quieres ver, cuando quieras, donde quieras y como quieras. Pues el Netflix de los videojuegos viene a ser algo muy parecido. Y lo que está haciendo y lo que está apuntando Microsoft. Y que sinceramente para mí es el futuro. Y es de hecho, Sony tiene una plataforma similar que no está, que es PlayStation Plus, que no está ni de lejos. Te ofrece lo mismo que la plataforma de Microsoft que te ofrece por algo de, no sé, ¿cuántos son? $10, $15 al mes o cada cierto tiempo pagas una mensualidad y tienes 100, 200 juegos completamente gratis. A mí me explota la cabeza. Es súper barato por la cantidad de juegos que te ofrece. Obviamente, estrategia completamente opuesta a la que estaba ofreciendo Sony, que es, mira, ¿sabes qué? Pues te cerramos tu plataforma. Te cerramos. Y estos juegos que no podías, que tenías que conectar tu PlayStation 3 porque no había retrocompatibilidad, pues ahora no puedes. Ahora no puedes ni siquiera comprarlos. No se puede. Y estos, pues, podemos aquí analizar el sistema de negocio de ambas compañías, porque Sony apunta a ser únicamente PlayStation, es la PlayStation. O sea, la PlayStation ahorita es la 5. Es la única. PlayStation ahora es la 5. Si yo te digo, oye, juguemos la Play, me estoy refiriendo a jugar la PlayStation 5. Es un sistema que es muy dañino para ellos. Es un sistema que se come a sus propios productos, que los hacen perder dinero. Sony, por favor, te está haciendo perder dinero. Mientras que Xbox, que también es una cagada, porque cuando te digo la Xbox, no sé qué Xbox estoy hablando, porque hay Xbox One, Xbox 360, Xbox Series S, Series X, Proyecto Scorpio, no sé qué más. Son muchas Xbox, pero te dan un sistema más global. Imagínate, son la cantidad de juegos que te ofrece el sistema de Microsoft. Y es interesantísimo esto hablarlo, podría hablar durante mucho tiempo, pero bueno, sigamos con la noticia. Acá está, justo lo he señalado yo aquí en el PPT. Otra vez, dejo los links en la descripción. Al final, buenas, dice Arturo Palacios. Bienvenido al stream, Arturo Palacios. Gracias por estar aquí. Dejaré los links que me he olvidado. ¿Deberías ponerlos ahora mismo? Voy a tomarme el tiempo de ponerlos ahora mismo. Xbox tiene este objetivo de crear un ecosistema. Un ecosistema que perdure a los pasos de los años, con la que tú puedas acceder con mucha facilidad a tus juegos. Lo viene trabajando desde 2015, de hecho. Es tan grande el ecosistema, que también, o sea, no todo es bueno, tan grande es el ecosistema que ya está casi casi llegando a ser un monopolio. No puede, porque ya hablaremos de una compañía que aparecerá en casi todos los podcasts, que es Tencent, que eso sí es un monstruo, es un monopolio. Pero ya hablaremos más adelante de él, porque también aparece en una noticia. Y ya les aviso que aparecerá todas las semanas, porque es inevitable hablar de Tencent. Llega tanto así a ser su afán de crear un ecosistema, que lo viene trabajando desde 2015, que ya roza con el monopolio, y de hecho en Estados Unidos estaba conversando la posibilidad de evitar la compra de Xbox o de Microsoft a Bethesda. Creo que ya se concretó, creo que decretaron que no era un monopolio, así que es parte, y todos estos juegos están ya dentro del ecosistema de Xbox. Y es increíble. O sea, le está rindiendo frutos. Siempre, cada generación, Microsoft se queda atrás. Sony sigue vendiendo más consolas que ellos. Sony sigue siendo más fuerte a nivel de fanbase por sus sagas, por sus juegos. Pero Xbox sigue siendo mejor, el que mejor trata a su público. Y bueno, ya hemos hablado de todos los beneficios que tiene Xbox para el juego en la nube, y que será la forma en que se jueguen los juegos de ahora en adelante. Ojalá ya estaremos también avisando cuando llegue este tipo de plataformas a este lado del mundo. Espero que sea pronto. Y esa es la noticia. Ah, me olvidaba. Esta es la lista de los 16 juegos que llegarán, que son Banjo-Kazooie, Banjo-Tooie, Double Dragon Neon, Fable 2, Fallout, New Vegas, que lo recomiendo bastante. Tiene bugs como siempre. Bugs. Bugs. Tiene bugs como siempre los juegos de Fallout. Pero a ver, no está tan mal. Luego está Gears of War 2, Gears of War 3, que también son juegos marca de la casa de Xbox, que marcaron un precedente, igual que Halo. Xbox tiene muy buena relación con los First Person Shooter. Así que, bueno, Gears of War es un juego de disparos en tercera persona, pero a eso me refiero, a la dinámica de disparos. Tenemos otro que es Gears of War Judgment, Jetpack Refueled, uy, sorry por el inglés, que este sí está habituado a los controles táctiles. Tenemos Cameo, Perfect Dark, Perfect Dark Zero, The Elder Scrolls 3, The Elder Scrolls 4, Viva Piñata y Viva Piñata Tip, estos dos últimos, también adaptados a los controles táctiles. Sé de buena fuente que los Viva Piñata son muy divertidos. Son juegos donde tienes como una especie de jardín y van llegando piñatas, así como si fueran animales, pero piñatas, y me refiero a piñatas de esas que se cuelgan en las fiestas, a tal cual, esos son piñatas. Y les crea su lugar donde van a dormir, donde se van a relacionar. Es un juego muy estrafalario, pero es muy divertido. Si tienen la oportunidad de comprarlo, de jugarlo, pues denle una oportunidad. Esta noticia de 3D Juegos, link en la descripción, escrita por José L. Ortega el 31 de marzo. Sí, what, dice Natalia Borneo. Sí, tiene una premisa bastante estrafalaria, ¿no? Son estas piñatas, pero es muy divertido. Busquen gameplays, deben haber gameplays obviamente en YouTube. Vamos con la siguiente noticia. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya los que están en stream la están viendo. Es que hoy, bueno, primero, la noticia está desde anitegames.com y fue escrita el 31 de marzo. Lo puntualizo porque el titular es el siguiente. Hoy es el último día de Super Mario 3D All Stars, Super Mario 35, Fire Emblem. Fire Emblem, Shadow Dragon and the Blade of Light y el Super Mario Maker de Wii U y la nueva Game & Watch. ¿Qué sucede? Que esto también es nefasto. Ya aquí, esto, a ver, a esto se llama la real rebanada de pastel y aquí vamos a hablar con la realidad. Es una jugada de Nintendo bastante nefasta. Tenemos que dar contexto primero. El año pasado fue el 35 aniversario de este personaje emblemático, no solo de Nintendo, sino también de todo el mundo de los videojuegos, que es Super Mario Bros. Pausa dramática. Cumplió 35 años. Se hizo un Nintendo Direct, un Nintendo en vivo que siempre hacen para anunciar cosas referente a sus sagas de juegos. Lo que hicieron fue anunciar por estos 35 años, primero, esta también célebre trilogía, no, bueno, no trilogía, sino compilatorio del Super Mario 3D All Stars, que son estos tres juegos de Mario, que si no me equivoco es el Mario 64, el Mario Sunshine y el Mario. Otro que es Stars Galaxy, no, el Mario Galaxy que es de la Wii U, no, de la Nintendo Wii, sí, que también es un juegazo, tremendo juegazo. Todos los juegos de Mario son juegazos. Estos tres juegos fueron adaptados, perdón, salieron en Nintendo Switch, porque aquí viene la problemática. No fueron adaptados, fueron sí adaptados de forma muy sencillita a los controles, un retoque por aquí y por allá de la calidad del juego a nivel gráfico, mínimo, pero en el fondo estos juegos no eran más que ports, perdón, que ROMs de los juegos de su época. O sea, si tú te bajas ahora mismo un emulador de la Nintendo 64 y te bajas la ROM de la ROM del Nintendo, del Super Mario 64, es exactamente el mismo que te vendieron en esta trilogía, en este recopilatorio de tres juegos. ¿Y sabes a cuánto lo vendieron? A $60. Los tres. ¿Qué tú dirías? A ver, te están vendiendo tres juegos por $60. ¿Cuánto cuesta un juego de salida actual? $60. 60, $70. De hecho, van a subir porque la nueva generación es lo que es. Van a subir a $70, $80. Pero no puede ser posible que si tú ahora vas y buscas la versión de estos juegos de la comunidad, los puedas jugar a una mejor calidad que la versión que te está ofreciendo la compañía. Es algo inaudito. Es algo increíble en el mal sentido de la palabra. Si ahora yo quiero jugar Mario 64 a 60 frames por segundo a 4K, lo puedo hacer, pero no a través de la vía de Nintendo. Tengo que recurrir a la comunidad. Tengo que ir a piratear su juego. ¿Está bien, está mal? Yo eso no entro, porque yo soy, a ver, defensor de cierta parte de las ROMs y de que se mantengan este tipo de contenidos, porque precisamente compañías como Nintendo animan a hacer esto. Estos juegos estaban a 720p y en el caso de Nintendo 64 seguía manteniéndose a 4 tercios, que sí, es una decisión de diseño, es una decisión artística, pero dame la opción de elegir. No hay algo más interactivo que un videojuego. Hay pocas cosas más interactivas que un videojuego. Pocas cosas. Siento que me estoy yendo muy arriba siempre. Hay pocas cosas más interactivas que un videojuego. Y no me das la opción de elegir cómo quiero jugar tu juego, a pesar de que tienes la tecnología. Eres una empresa multimillonaria y no tienes, y tienes la tecnología para hacerlo. Hombre, gente, una persona en su casa lo ha logrado. Una persona. Y me vienes a decir que no puedes, que ni siquiera lo has intentado. Es inaudito. Bueno, anunciaron eso y anunciaron también otro tipo de contenido, como es el Super Mario 35, que es una especie de Battle Royale donde 35 Marios, 35 jugadores aparecen en la pantalla y van jugando. Es muy divertido, la verdad, se ve bien. Y pues el Fire Emblem, el Super Mario Maker y la nueva Game & Watch, que era un reloj pequeñito, como un celular pequeñito de coleccionable donde podías jugar ciertos juegos de Mario retro. Pero ¿cuál es el plus de esta cuestión? Y lo más escandaloso, que pusieron como límite, la fecha límite para comprar estos juegos, el 31 de marzo. O sea, para el 1 de abril, tanto virtualmente la versión digital como la versión en tiendas iban a desaparecer. Iban a desaparecer. Aquí va, es que me gustaría traer a alguien de marketing para conversar sobre esto, alguien de empresas. Porque es una movida de marketing, evidentemente. Hay algo que es el FOBO o el FOMO, no me acuerdo ahora el término correcto, pero es la sensación de quedarse fuera. O sea, yo como consumidor me dicen, hermano, ya déjalo, está muerto. Lo siento, es que me da cólera. Que tú como consumidor, ves un producto en la tienda y quizá no tienes ese dinero en ese momento, pero dices, algún día lo compraré. Ok. Pero ¿qué pasa si al costado, otra situación similar, pasas por esa tienda y en lugar de decir, de estar solamente el producto, te dicen, solo quedan 20, 24 horas para comprar este producto? La sensación química en tu cerebro te da esto de no, tengo que hacerlo ahora. Esta oferta no va a pasar, no la voy a poder comprar. Voy a ser el único tonto, el único estúpido que no voy a comprar esto. Y pues es exactamente la misma situación que nos están dando con Nintendo. Porque ya no es solo la versión física. O sea, ya no se van a imprimir juegos. Estos juegos. Sino que también desaparecen de la versión digital. Pasa algo muy parecido, bueno, parecido entre comillas, pasó con lo de el PT de Silent Hill. PT Silent Hill. Silent Hills, con S. Que era la versión de Silent Hill que iba a sacar Guillermo del Toro y Hideo Kojima, ambos genios, uno del cine y otro de los videojuegos, sobre esta saga mítica de terror Silent Hill. Se cancela el proyecto y se saca este demo de las tiendas de PlayStation. ¿Qué sucedió? Que las consolas que ahora tienen este juego, pues se venden por mucho dinero. O sea, las pocas personas que lograron descargarlo, pues se quedaron con una copia. Lo mismo está. Ahora tú entras y estos juegos físicos que estaban $60 están llegando a costar hasta $10,000. Hasta 10,000. Que lo he visto. Que he estado googleando antes. Dice, claro, no, pues obviamente es un tema de marketing. Sí, es un tema de marketing, obviamente, pero es muy, pero muy nefasto. Especialmente cuando tu principal público y cómo te vendes, que es una compañía family friendly, es una compañía para niños. Porque no me digas, a ver, el Nintendo Wii fue el más vendido y sigue siendo una de las consolas más vendidas, precisamente porque se vendía para como juegos de toda la familia. Pausita para café. Que era para toda la familia. Y eso. El café me quitó toda la golera. Pues es bastante nefasto. Es muy nefasto. Y llega a precios exorbitantes. Y es algo que, pues, no es la primera vez que lo hace Nintendo. No es la primera vez. Porque recordemos que él tiene también, y tenemos que hablar esto seriamente, con Nintendo, con el señor Nintendo. Porque tiene esta maravillosa técnica de aparecer en las primeras planas como la consola de Nintendo se acabó en las primeras 12 horas. La Nintendo Switch se acabó, se agotó, ya no hay. Pero ¿qué es lo que hace Nintendo? A una tienda llegan 11 personas, por ejemplo. Digamos que llegan 11 personas, únicamente llegan 11 personas a la tienda. Nintendo sabe que llegan esas 11 personas a buscar su consola. La Nintendo Switch. O la Nintendo Switch Pro. Porque es algo que se verá con la Nintendo Switch Pro que van a sacar a final de año. Entonces, lo que pasa con Nintendo, que tiene la capacidad, dice, rayos, tengo la capacidad de solamente producir 10 consolas. Es decir, lamentablemente, esa una persona que sobra en esa tienda tendrá que esperar a la siguiente tirada de consolas. Está bien, eso es perfecto, dice, pero alguien en la empresa, hace tiempo, porque lo llevan implementando desde hace muchos años, dijo, pero espera un momento, ¿qué pasaría si en lugar de hacer a toda máquina 10 consolas, solo hacemos 5 consolas? 5 consolas. Entonces, oye, buena idea, 5 consolas, hagamos solamente 5 consolas y venden esas 5 consolas. Llegan a la tienda esas 5 y las 10 personas, 11 personas que estaban haciendo cola, pues dicen, solamente hay 5 consolas, gente, compremos todas las 5 consolas. Solamente en un mundo ideal, solamente 5 personas lograron comprar esos juegos, esas Nintendo. El resto de personas crea más expectativas porque ya no hay hay más especulación del precio de las consolas porque ya no hay consolas. Y tenemos estos titulares. Consolas de Nintendo se acabaron en las 24 horas. Las primeras 12 horas ya no hay consolas de Nintendo. Y es algo irreal. Es una mentira. Ahora, la Nintendo Switch es la consola más vendida de la generación pasada. ¿Por qué dirás tú? Pues por todo el marketing que han invertido en este tipo en hacer este tipo de cosas. ¿Por qué está mal? A ver, ¿por qué está mal? Por el mercado especulativo, como ya vimos. O sea, vender un juego de que pasa a costar de $60 a 10,000. A 10,000. A 10,000. Simplemente porque no hay. Porque ya no hay. Porque no existen. Es una quimera. Porque esta compañía pues permite este tipo de negocios. Este tipo de especulación. Que sinceramente les ha rendido frutos. Siguen siendo las consolas más vendidas. Sus portátiles. Siempre hay gente buscándolas. Siempre hay gente googleando dónde encontrarlas y cómo encontrarlas. Y bueno, es el que es. Yo sinceramente no soy fan de Nintendo. ¿Ok? No sé si se ha notado, pero no soy fan precisamente por esto, porque los juegos son unos juegazos. De hecho, hace unas semanas estaba jugando con Natalia su Super Mario... Uy, se me olvidó. El Super Mario Gatitos. Ya, ese Super Mario. Estamos jugando y es divertidísimo. La pasamos de puta madre. Pero hacer este tipo de cosas. Y otra cosa lo que hace Nintendo. Que es, bueno, vender sus juegos de hace... ¿Qué está pasando con The Legend of Zelda? No me acuerdo el juego. Pero bueno, están sacando un Legend of Zelda que se hizo hace 10, 20 años al mismo precio que se vendía en esa época. Yo qué sé. Son cosas... y bueno, tienen un fandom increíble que no los dejan. Siempre están pendientes de lo que hace Nintendo y de cómo lo vende. Y lo van a seguir comprando. Lamentablemente. Yo, mi consejo, no lo compres. Es la única forma de que esta compañía... Aunque bueno, son japoneses. Y díganme prejuicioso, pero las compañías japonesas siempre son muy duras con sus sistemas de negocios. De hecho, la Nintendo Wii U, que vendió pésimo, no bajó de precio a pesar de que no estaba vendiendo ninguna consola. Hubo meses en que no vendían consolas y Nintendo no bajaba de precio esa consola. De hecho, el día que la descontinuaron, seguía valiendo lo mismo que el primer día que salió. Eso, o sea, eso para alguien, para un empresario estadounidense, es impensable. Pero es, bueno, la manera de pensar de esa compañía, y les funciona, y vaya que les va bien. Y bueno, aquí a Night Games el redactor pues señala lo mismo, un poco de lo mismo, que es que muchas personas están usando bots de especulación para inflar artificialmente el precio de la reventa de las consolas. ¿Qué vamos a hacer? No se puede hacer nada aparte de no compren sus consolas. O espérense, aguántense. Una vez más, esta noticia es de anightgames.com, redactado por Víctor Martínez. Link en la descripción. Me estoy destruyendo la garganta. Vamos a hacer... sorry por morir tanto. Si Natalia usa en el chat. Así son los juegos. A ver, Natalia nunca ha probado los juegos 3D. Jugar con mando es difícil. Es difícil. Hay que tener una habilidad. Desarrollar esa habilidad hasta que te adaptes. No sé si escucha mi perro. Scooper, está ladrando el pavo. ¡Uy, Dios! ¿Se escuchará o no se escuchará? No tengo idea, pero vamos a revisar en OBS. Creo que no se escucha. Sí se escucha. Bueno, es parte de la narrativa de este podcast. Es un personaje recurrente, Cooper. Bueno. Noticia. Detienen en China. Esta viene de levelup.com. No me gusta mucho como portal de noticias, pero también está bueno revisarlo. Detienen en China red de vendedores de trampas que genera 764 millones de dólares. 764 millones de dólares, su puta madre. Y los arrestados pues compraron autos de lujo y propiedades con sus ganancias. Esta noticia la traje más por la más que por la cantidad de dinero, muy aparte de eso, sino por el tema de Tencent. Y me llamó la atención mientras la leía cómo relacionan automáticamente la policía de China y Tencent. Porque, ¿qué es Tencent? Se preguntarán. No sabemos, la mayoría de personas no sabemos, es una empresa china, pero definitivamente hemos consumido algo de Tencent. Y si estás en el mundo de los videojuegos y si eres gamer, ya has consumido cosas de Tencent. ¿Que has oído hablar de Fortnite? Tencent. ¿Que has jugado juegos de Blizzard? Tencent. ¿Que has visto Wonder Woman? Y no sé qué otra película más de Warner. Y de otros estudios estadounidenses. Tencent. ¿Que has utilizado AliExpress? Tencent. ¿Que TikTok? Tencent. Todas estas compañías y muchas más son parte... De alguna forma, bueno, Tencent es parte de alguna u otra forma de estas compañías, Tencent. He repetido muchas veces Tencent, X. ¿Qué es lo que sucede con esta compañía? Tiene muchas partes pequeñas de por aquí, de por allá, que de tal forma de que siempre, siempre, siempre gana Tencent. Y todas las semanas, y he escuchado otro podcast de español, y tenían este chiste recurrente de que si no compra Tencent algo durante la semana, pues no hacían podcast. Y bueno, siempre hacen podcast porque siempre Tencent compra algo. Esta semana no he comprado nada, pero está esta noticia multimillonaria precisamente por las trampas que se han descubierto en China. Imagínate que es tan millonario este negocio que solamente al día ganaban más de 10 mil dólares por venta diaria. 10 mil dólares por vender trampas en jueguitos. Que es que suena a veces despectivo, pero jueguitos. A ver, yo no soy muy fan de meterle dinero. Que esto me hizo cambiar hace unos días un amigo que conversábamos acerca de meterle dinero a los juegos. Que él me decía, oye, pero por ejemplo, si yo voy por la calle y se me antoja comprarme una hamburguesa que cuesta 10 soles, 7, 8, 10 soles, o me voy a comprar una tontería por ahí de 30, 40 soles, digo, oye, no lo necesito. Prefiero, mira, esa hamburguesa que me iba a comer, que me iba a subir unos kilitos, mira, ¿sabes qué? Voy al Fortnite y meto esas 5 lucas al Fortnite. Voy al Free Fire y meto esas 5 lucas al Free Fire. Voy al Dota y le meto 5 lucas al Dota. Y decía, a ver, si lo piensas así, o sea, también es psicología para que esto suene mejor, pero si lo piensas así no suena tan malo meterle dinero a los juegos. Yo no soy muy fan, pero ahí está la posibilidad de meterle dinero a los juegos de manera legal. Pero gastar tanto dinero en trampas, si ahora los anti-cheats son muy potentes. De hecho, yo no puedo instalar Valorant en mi computadora porque no me deja encender la computadora del anti-cheat. Tuve que... El anti-cheaten. Shit suena como si fuera el anti-mierda. Que también. El anti-cheat. No me deja porque de alguna forma u otra afecta directamente el firewall de mi computadora. No sé por qué, pero no puedo. Y otro tipo de polémicas se han desatado con estos anti-cheat. De hecho, últimamente Doom, que es un gran, gran juego, Doom y Doom Eternal, son grandes juegos de disparos que, con una historia enorme, han tenido problemas con su sistema de detectar trampas, porque muchos de los jugadores precisamente se quejaban que afectaba al rendimiento de sus computadoras y no estaban muy en acuerdo con que la empresa pues esté ahí mirando que lo que hacen desde... muy, pero muy profundo desde el software de sus computadoras. No sé. A mí me parece bien que no tengan tapujos al momento de eliminar a los malos elementos en sus juegos cooperativos, en sus juegos competitivos también. Pero, hombre, ganar los videojuegos ahora son un negocio. No puedes, como jugador, no puedes negarte a acceder. Además, si quieres jugarlos sí o sí, tienes que instalarlos. Tienes que instalar el sistema de turno para evitar las antitrampas, que te afecta a ti, a tus compañeros y a todos. No lo sé. Yo, sinceramente, no estoy tampoco tan cierto. Bueno, es que aquí jugando a las dos bandas, no digo que bien que lo hagan, pero no me parece bien. Instalarlo, no me gusta, pues a mí tampoco me gusta, es muy intrusivo, es muy, se siente muy como si te estuvieran atacando, ¿sabes? Es un virus que no quieres, es algo que no te es como que hay un pacto ahí de confianza que se está rompiendo, ¿me entiendes? O sea, yo te juego a tu jueguito y me estás diciendo que voy a hacer trampa. Hombre, si yo soy un jugador justo, lo sabes, lo sé tú, lo sabes, soy malísimo aparte. Pues precisamente por eso lo hacen, porque eres malísimo, hombre, que eres muy malo y tienes que gastarte 10 mil dólares en trampas. Pero bueno, eso. Tencent algún día nos controlará a todos. Y quería mencionar esto de Tencent porque está muy relacionado con el gobierno de China. De hecho, Donald Trump jodió a TikTok el año pasado y pues precisamente Tencent era una de las más afectadas. Porque quieren establecer WeChat, que es este chat, este aplicativo que usan en China para comprar comida, para comprar taxi, para tener dinero, para hacer llamadas. es el ecosistema chino en su totalidad, que también es de Tencent. De hecho, es el producto más conocido que hay en Tencent, que es de Tencent. Y pues querían implementarlo al resto del mundo. Así que Donald Trump dijo, ¿cómo? ¿Comunismo? ¿China? Y pues terminaron vetando primero a TikTok, obviamente para frenar la entrada de WeChat al mercado estadounidense. Bueno. Esta noticia, si la quieren leer más a profundidad, está en levelup.com por Daniel Laguna, link en la descripción. Y tomo agua para por fin entrar a la noticia final, que vamos ya a llegar a bordear la hora de... ¡Ay, me duele el pecho! A bordear la hora de programa, que es la de Eli y de las sofás, parte 1, por HBO. Pausa comercial. Bueno, pausita para tomar agua. Pausita para tomar agüita. Nos acercamos un poco también. Porque esta es una noticia que a mí me encanta, que a mí me llena el pecho. Porque es una... son unos juegos que a mí me encantan. Una historia que a mí me ha hecho llorar, que es la de The Last of Us parte 1. Algún día hablaremos de The Last of Us parte 2. No es el momento. No es el momento, porque si no este podcast se va a las 3 horas. Fácil. Pero hablaremos de The Last of Us parte 1, específicamente de la adaptación de HBO, que ya comenzó la preproducción y ya se anunció cuándo comenzará a ser rodada. Esta noticia no he notado el medio, qué raro. Bueno, está posteado por Tom Ivan y es de Video Games Chronicle, que es un medio en inglés. Un medio que está internacional. Bueno, todos son internacionales los que he citado, pero es un medio que está enteramente en inglés. Agradezcan el esfuerzo con un like y suscríbanse, por favor. Compartan el podcast, porque ya ahí le meto su leída en inglés, que también mi inglés está recontra pero oxidado, pero hago el esfuerzo también para aprender inglés y leer esa noticia que me llamó la atención. No lo hubiera leído, la verdad, pero decía de las sofás y entré, le di clic. Que nos anuncian básicamente que ya se comenzó la preproducción y se comenzará a filmar en Canadá. Sabemos que él estará interpretado Joel por el actor que hacía de Oberyn Martell en Juego de Tronos, el mismo que hace del Mandaloriano en el Mandaloriano de Disney Plus. Pues Pedro Pascal y Ellie Sedra, precisamente otra actriz que salió en Juego de Tronos, que es Lady Osita. No me acuerdo cómo se llama el personaje, pero la decían Lady Osa porque su casa, el símbolo de su casa era un oso. Uy, Dios, se me olvidó hasta el nombre de la chica. Supongo que sale aquí en la noticia. Uy, Dios, se me olvidó el nombre de la chica. Es imperdonable. No. Tengo que googlearlo. Ellie de las Ofas. Ofas, actriz. Bella Ramsey. Ahí está. Bella Ramsey será la que interpretará a Ellie para la adaptación de HBO de Last of Us. La preproducción ha comenzado y comenzarán a rodar el 5 de julio. El 5 de julio comienza a rodar esta película. Y sinceramente estoy muy emocionado por el equipo que está detrás. Ya han anunciado que la data que ha salido de un portal súper confiable, que es el Directors Guild of Canada, que son 5.500 personas, 5.500 creativos y personal de logística involucrado en la creación de esta serie. Y me emociona más porque una de mis series, de las mejores series que he visto, que ha producido HBO, aparte de Juego de Tronos, es Chernobyl. La gente, la misma gente, productores y directores que han trabajado para Chernobyl, que si no la han visto, la recomiendo, es increíble. son 5 o 6 episodios, que es lo que apunta también esta serie, no pasar de los 12 episodios, serán los que están detrás de manera creativa y por completo de esta serie. ¿Qué quiere decir? Que pinta, pues, de puta madre. O sea, vamos a tener una serie de calidad por gente que ya sabemos que hace productos de calidad. Estoy muy emocionado, y le haremos seguimiento desde el Pastel Podcast a esta noticia. Y algo más que comentaron, no sé si tengo otra cosa, no tengo nada más. Otra cosa que comentaron es que si no han visto o no han jugado el juego, pues adelante, pruébenlo, está en la PlayStation 4, si no me equivoco. Fue un juego para PlayStation 3, pero era tan bueno a nivel gráfico en ese momento, a nivel técnico, que la PlayStation 3 no lo podía mover. Entonces, resurgió, tuvo una mejor acogida una vez llegó la PlayStation 4. Y ahora creo que tiene un remaster. No, creo que todavía no llega a la PlayStation 5. No, claro, el que llegó a PlayStation 5 fue su segunda parte. Ahora se puede, de las sofás se puede disfrutar en la PlayStation 4. O si no tienes una PlayStation 4, no pierdes nada viendo. De hecho, tal como lo vimos con Natalia, que fue ver. Tú googleas, buscas en YouTube la película de Last of Us 1 y te salen todas las cinemáticas con un poco de gameplay para que puedas seguir la historia, porque en serio es muy emotiva. No es muy original, sinceramente. Si conoces un poco de cine, reconoces las referencias ahí, reconoces el bagaje, todo el bagaje zombie que hay detrás del videojuego. Pero sus personajes son... Te tocan el corazón, A mí, particularmente lo hicieron, así que búsquelo con su youtuber de confianza porque seguro lo ha visto, lo ha leído. ¿Pero qué es lo que va a hacer esta serie? Que me fui en floro hablando de The Last of Us, el videojuego. Esta serie dicen que va a recontar la historia. Había una gran parte de la comunidad que decía, que expresaba, que le hubiera gustado que The Last of Us, la serie, tocara historias en el mismo universo, pero no la misma historia de Ellie y Joel, que son los protagonistas del videojuego. Y yo lo entiendo, es una posición bastante válida, porque el videojuego tiene una forma muy específica de narrar su historia. Muy específica y funcional de narrar la historia. Y sinceramente... No hay nada como una historia que está hecha en fondo y forma para ser contada por un medio. Por eso digo, el The Last of Us, el videojuego, es un videojuego. Y la historia te mete a través de las mecánicas de un videojuego para sentirte ahí. En el primer minuto, la primera secuencia de juego, tú ya te has involucrado emocionalmente con los personajes. Y eso lo hace a través de las mecánicas. Por eso, volver a contar esta misma historia a través del lenguaje cinematográfico, pues quizá no es tan atractivo para nosotros como gamers, porque ya hemos pasado por esta historia. Pero a mí me parece fabuloso porque precisamente esta serie llamará a público que no está muy interesado en los videojuegos a jugar videojuegos, a probar este medio, que muchas veces está estigmatizado. Que también gran parte lo tenemos nosotros porque somos muy elitistas. Hay que decirlo en la guerra de consolas y que quién es gamer y qué es gamer y qué no. Bueno, es un drama aparte. Y por eso a mí me gusta, y de hecho estoy leyendo que... No, creo que no he puesto aquí, pero bueno. Decía en la noticia también, otra vez, videogameschronicle.com. Si quieren leer la noticia completa, link en la descripción. Hablan de cómo los creativos van a buscar recontar esta historia. Darnos una perspectiva diferente, una perspectiva, obviamente, conservando la esencia, pero una perspectiva cinematográfica. Y yo estoy muy hypeado. Así que, bueno, obviamente la serie la veremos dentro de fácil 2 años. O sí, fácil a finales del siguiente año veremos la serie. A no ser... Pues es un sistema de streaming y es para televisión, así que ojalá que la veamos a mitad del siguiente año. Ojalá. La veremos. Y si todo va bien, quizá la podamos ver en directo, queridos amigos, por Twitch o por YouTube, es imposible, o por el canal de Discord que crearé del Pastel Podcast para que se puedan unir y hacer Watch Party para ver cositas juntos. Y pues eso es todo por hoy, por esta semana. Es todo por esta semana. Cambio de plano. Muchas gracias por estar aquí. El podcast saldrá también en audio mañana por la mañana, mañana sábado por la mañana, sábado santo por la mañana, en su plataforma de podcast favorita. Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, Spotify. Y agradecería muchísimo compartir el podcast. Respete para que lo respeten. Y muchas gracias por estar aquí. No se olviden de seguir al podcast en Instagram, @elpastelpodcast. Y si gustan, a mis arrobas personales, @seniorarias en Twitter y @senior.arias en Instagram. Muchísimas gracias y lo dejamos aquí y hasta la siguiente semana. Cada viernes por el canal YouTube de El Pastel Podcast. 7:30, 8 más tardar, estaremos comenzando las transmisiones. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos hasta la semana que viene. Bye.